Musikaverna.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Amigotes y amigotas de la caverna, ¿cómo estamos en este frío diciembre? Esperemos que estéis lo mejor posible. Nosotros acabamos de volver hace nada, de México, del calorcito caribeño, y volvemos al frío invernal europeo. Vamos a hacer un programa bastante, remember, vamos a decirlo, y es que, bueno, pues la polémica banda de Jacksonville, Limp Bizkit, ha sacado recientemente álbum, por fin, tras 10 años sin hacerlo, se llama Steel Sax, y es por ello por lo que nos ha venido la idea a la cabeza, ¿no? Se nos ha iluminado la bombilla para hacer este programa hablando de los chicos de Jacksonville. Los cinco magníficos, podemos decirlo, ¿no? Amados u odiados, pero nunca ignorados. Hablamos de Limp Bizkit, la banda capitaneada por el polémico Fred Durst y por el genio artístico de su guitarra, de Westmoreland, guitarra de Limp Bizkit. Vamos a hacer un repaso, Damián y yo, de todo lo que ha significado para nosotros esta banda, de todos los álbumes que han tenido, repasando los temas más significativos para Dami y para mí, hablando un poco de ellos y en un programa bastante ameno y variopinto, como es el estilo de esta banda. Así que, sin más dilación, nos ponemos con ello. Cuéntanos, Dami, en primer lugar, ¿qué ha significado para ti esta banda?
La banda de Jacksonville, Florida, Limp Bizkit, ha supuesto para mí un descubrimiento muy bueno en mi adolescencia. Cuando tenía esa edad, me compré el disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water en un centro comercial sin saber muy bien qué era esto. Tenía mis dudas y tal, bueno, estará bien tal. Lo pillo, lo compro y me acuerdo de estar 4 o 5 meses escuchando el disco continuamente en mi reproductor de CD. El grupo me gustaba por la frescura del sonido, por la novedad de los temas y todo eso, y creo que tanto a mí como a un montón de fans y seguidores de una u otro rango ha llegado.
Sí, desde luego, yo me acuerdo de ese disco del Chocolate Starfish del 2000-2001, ¿verdad? Que fue...
Y, 2001, sí, recién.
Y 2001, salió del horno. Claro, yo lo descubrí pues de coña, porque pues por la banda sonora de Misión Imposible 2, con el tema Take a Look Around del disco del Chocolate, pues me pasaron, no sé qué, yo creo que un colega mío del CEU, cuando yo estaba en San Pablo CEU estudiando, me pasó la banda sonora, esa es la de Matrix. La Matrix fue antes, claro.
Sí.
Y esta me gustó especialmente por este tema, y dije, uno está en Limp Bizkit, no sé cómo nombrarlos, Limp Bizkit, con Limp Bizkit, no sé qué significa. Y justo mi padre me lo regaló por Navidades, ese año, que se habían recomendado en inglés, que era algo que se llevaba mucho y que a los jóvenes les gustaba mucho. Y la verdad es que desde el primer, ya no riff, sino desde la primera intro marciana de ese disco, sí, ya me cautivó.
La banda sonora, el ritmo tan 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 de Misión Imposible, que llegaron a desbancar en esa banda sonora metálica con su canción, con la canción de los de James Hetfield,
sí,
I Disappear.
Sí, David Tabazo también.
Llegaron, por aquel entonces yo estaba con menos kilos, con un monopatín, y he ganado en kilos, he perdido las rastas y he perdido muchas noches seguramente.
Y a ti, Dami, ¿qué te supuso Limp Bizkit y de qué venías escuchando ahí antes? O sea, ¿qué venías escuchando antes de Limp Bizkit?
Bueno, de lo que continúo escuchando ahora, he escuchado mucho Pantera, principalmente porque mi hermano tenía una colección muy grande de cassettes y descubría muchos grupos a través de sus grabaciones, de las cintas que se grababa mi hermano, intercambiaba y todo eso. Supongo una novedad a mí, me atrayó mucho la portada, muy enigmática, como estos tíos con una estrella de mar, perritos, neblina, tal. Y ya te digo, me acuerdo de estar en el instituto.
El instituto, yo ya los conocía, el instituto. Pero fue en el CEU, estaba yo en la ESO, yo creo que estaba en tercero o cuarto de la ESO cuando descubrí a Limp Bizkit, vamos. Sí, en la época del instituto, vamos.
Sí, es bien cierto. Yo venía de escuchar más rock y metal clásico, como Ozzy Osbourne, Paranoid, Black Sabbath, etcétera, Iron Maiden y tal. Entre otras cosas porque compartía habitación con mi hermano muchos años. Y tenía un póster de Eddie saltando en una Harley Davidson en un cementerio de coches. Eso me marcó mucho ese póster.
Mítica portada, sí.
Ya te digo, una Harley.
Yo venía a escuchar ahí Metallica, Offspring, AC/DC, algo coqueteaba, algo con Marilyn Manson. Sí, Marilyn Manson sí lo trabajaba también ahí. Y creo que poco más. A lo mejor algo nacional, pero algo de pop nacional, pero vamos, muy muy lo básico, muy lo típico, no cuatro pinceladas, digamos. Claro. No había ahondado en esa mezcla de rap y metal, quizás un poco con los Rage Against the Machine, sí, pero no, es que eso, esto es otro rollo, o sea, Limp Bizkit era otro rollo parecido, pero no igual a los de Rage.
Limp siempre han reunido a un importante y destacable grupo de raperos para muchos temas, tanto Snoop Dogg como Stevie, Wu-Tang Clan, y ha habido esa mezcla, en mi opinión, de funk, rap, metal y rock, que ha resultado tan novedosa, pero a la vez tuvieron muchas críticas. No sé si te acuerdas de que en el año 2000-2001 estuvo el problema de Napster, el gestor de descargas gratuito con el que para el que Limp Bizkit hizo una gira conjunta con Cypress Hill y otros grupos.
Sí. De hecho, bueno, Cypress tienen nada más un disco también muy de separado, ¿no? El School and Bones, que es con colaboración de gente de Jazz Chino
Cubano. Brutal.
Y gente de Fear Factory.
Brutal.
Pero volviendo un poco a Limp Bizkit y al Chocolate, que es el disco, quizá no sea el mejor, para mí es de los mejores, desde luego. Pero bueno, para gente más aférrima quizá no sea el mejor, pero sí fue, en nuestro caso, el disco con el que nos conocimos. A Limp Bizkit. De hecho, bueno, fuimos al concierto de Limp Bizkit, ¿no? Con la presentación no de este álbum, sino del siguiente, del Results May Vary, del verde.
Fue el inicio, la Biblia, por así decirlo.
Como tú bien decías, la portada tan enigmática, ¿no? Tan oscura. Obviamente la portada la ha hecho Wes Borland, el guitarra, y para mí es el alma, ¿no? Artística de la banda a nivel musical.
Y tiene mucho potencial, tiene mucho potencial tanto musicalmente como gráficamente. Siempre ha trabajado en los aspectos gráficos, storyboard, arte, portada y todo eso. Grande Wes.
Pues ese disco, el Chocolate, es de octubre del 2000. Y nada, pues estuvo grabado por Terry Date, otro grande también. Que si mal no recuerdo...
Productor de Pantera.
Efectivamente, productor de Pantera. Ni más ni menos. O sea que aquí los cinco chicos de Jacksonville sabían lo que se hacían.
Sí. Sabían que no podían componer villancicos.
¿Y cuál dirías tú el tema que más te atrajo en un principio y el que más te costó de ese disco de Chocolate?
Yo creo que el tema del Rolling pero Urban, cuando colaboran raperos, porque es tan potente que me costó asimilarlo un poco. Yo por entonces escuchaba muy poco rap, Cypress Hill, un poco de Beastie Boys, pero muy poco, y me descubrieron muchos raperos y me parece con el tiempo me ha parecido un buen tema. Mi tema favorito es Hold On, porque me parece que es una buena balada que todos los que nos hemos llevado calabazas en algún momento de nuestra vida, pues nos la ponemos mientras nos acordamos de esa persona con la que estuvimos.
Es un temazo, desde luego. A mí, yo creo que el que más me gustó, así de primeras, ¿no? Que más te agarró directamente. Yo creo que Hot Dog. Sí, Hot Dog, ese riff,
Hot Dog,
para mí ha significado mucho. Porque, bueno, yo empezaba ahí a hacer los primeros pinitos con la música, con la guitarra. Pero ese riff para mí era como, o sea, ¿cómo coño alguien puede sacar este sonido de la guitarra, no? Esas afinaciones no son estándar, me suena todo muy raro. A la vez suena potente y gordo y redondo.
Por supuesto.
Y luego había mucho flow con el rapeo que venía. Es un tema muy redondo en general. Y el que menos me gustó quizá fue Hold On, porque yo venía a escuchar de las zapatillas, punk, metal y tal. Y quizá Hold On era de los que me saltaba. Y a lo mejor la de Boiler, por ser un tema más raro, digamos, pues también me costó, aunque luego ya vi el vídeo y también, brutal. Pero esos dos temas quizás son los que más me costaron, sí. Bueno, ¿y qué me dices, Dami, de los miembros de Limp Bizkit que lo conforman? ¿Qué te parecen los músicos?
Me parece que John Otto y Sam Rivers venían tocando jazz en el instituto, se juntaron con Fred Durst, luego vino Wes, DJ Lizzan más tarde cuando se desintegró House of Pain, ya que Limp Bizkit cubrieron un concierto de la gira de House of Pain, de la última gira.
Ah, no sabía yo.
Y muy bien, y DJ Lizzan, un tío muy muy bueno, lituano-americano, sus scratches y todo eso, pues con su técnica de la guitarra, el tapping, la guitarra Ibanez de 7 cuerdas, Sam Rivers con el bajo Spector de las cucarachas, y yo noto con su batería que afelpada, esta, creo que tenían una batería afelpada, y vamos, me parecen unos, y Fred Durst, que tiene un que tienen una gran labor todos, y Fred y estos. O sea,
claro, es increíble. No sé. Es una banda que es muy criticada, a nivel sobre todo vocal, yo creo, porque Fred Durst no causa especial cariño, pero bueno, es verdad que su flow y su manera de cantar es muy, muy característica, muy peculiar, y sin ello no sería Limp Bizkit, diríamos. La base rítmica es brutal, o sea, bajo, batería, guitarra y DJ samplers, yo creo que es de lo mejorcito del género que hay, sin duda. Y bueno, pues al principio también me causaba un poco rechazo ese gallo, ¿no? Que tiene ese gallito...
¡Sin miedo!
Que tiene Limp Bizkit, pero bueno, es el rollito que lleva, es el flow que tiene Fred Durst. Sí. Y bueno, pues hace característico. Luego, es verdad que en los primeros discos, en el primero, hay, pero no tanto, es más crudo, más oscuro. El $3, el Duel. De hecho, bueno,
hardcore.
Vamos a repasarlo, si te parece. El $3, el Duel, bueno, el 97, es el primer disco que sacaron.
Pues, bueno, ese disco, el tema Sour, me parece muy muy destacable. Me parece que aporta frescura al disco con el solo de batería y tal. Y no es de mis discos favoritos, es uno de los que más me ha costado asimilar, pero reconozco que es un gran trabajo. Y Counterfeit
es un temazo. Y Stack, Faith, por supuesto, Pollution, el primer tema, brutal también, ese riff, ese rasgado de cuerdas tan identificativo, ¿no? A mí sí, igual me costó un poco porque, claro, veníamos del Chocolate, que es pues, comercialidad pura y dura, vamos a ser realistas.
Claro.
Pero no tiene nada que ver Rowling con Sour, o con Pollution, o Counterfeit. Bueno, y luego en el segundo disco, ¿qué me dices, Dami?
El segundo disco significa Another, no sé si sabrás, que significa media naranja.
¿No?
Y trataba el disco un poco del entorno que tenía Fred Durst con su novia por entonces.
¿Mm?
Es un disco con muy buenos temas: Backstaff, No Sex, Nuki, And Together Now.
Sí, Just Like This, y son temazos.
Y temazos. De hecho, en el tema, el videoclip de Nuki, que se refiere al sexo de la mujer, pues grabaron un videoclip en el que aparecían chicas, tal, que venían muchas chicas. Luego, se vestían como Fred Durst y estaba apareciendo en el videoclip bailando y todo eso, y como que hicieron un concierto callejero, y más tarde a Durst le arrestan.
Sí, cierto, sí, además sale en el vídeo, sí. A mí también ese disco me moló mucho, mucho, también me caló bastante, porque bueno, yo empecé, creo que como tú, con el Chocolate, pero ese mismo año, pues como primavera o así, me compré el Significant Other, no sabía si era anterior o tal, luego ya más tarde descubrí que era anterior, ese álbum, y las que me moló mogollón. O sea, también le di escuchas.
No, hostia, sí.
Brutal, me parece, me amplió mucho más.
Me lo regaló a mi hermana.
Sí, sí.
Me lo regaló a mi hermana, que era más de U2, pero bueno,
la portada brutal también, el disco.
El graffiti que hicieron.
Buenísimo, la verdad.
El CD era multimedia y podías ver un videoclip de cómo iban haciendo el graffiti.
Sí, efectivamente. Y luego ya pues vino el... Bueno, este Significant Other era del 99.
99-2000.
Y el Dark Chocolate, que fue en el 2000-2001, que ya hemos hablado de él. Luego más tarde vino el Results by Berry.
Results by Berry,
que es el disco verde, que ahí, si mal no recuerdas, Dami, estaba otra guitarra también, porque Wes se fue.
Sí, era Mike Smith, de Snot.
Uh-huh.
¿Sabes, no?
Sí, efectivamente. De hecho, les vimos en Madrid con Mike Smith.
Sí.
Obviamente, no lo vimos con su cantante original, ojalá hubiéramos visto con Lien.
Ya.
Pero bueno, el chaval que lo suplió, bastante bueno, sin duda.
Muy bien.
Pues sí, efectivamente, ese disco estuvo con Mike Smith. Y bueno, también es un disco diferente. No sé si a ti también te gusta mucho, es regular.
Para mí es... Me guío mucho por la canción, la versión de Who Behind Blue Eyes.
Claro.
Me parece que es un... pasan como a un terreno más melancólico, más relaciones de
poco,
pareja, que si
sí,
esto o lo otro.
Es un poco Hold On, pero es una versión, claro.
Mm.
Lo que pasa es que, claro, yo creo que si en un disco la mejor canción tuya es una versión, muy buena no debe ser, claro.
La gente estaba un poco agradecidos porque USP no estuviera en el disco. Y recibieron críticas, y de hecho Mike Smith fue expulsado del grupo, se fue. Todavía no se sabe por qué motivo.
También, a ver, otra guitarra diferente, porque no vamos a ser... sea, tampoco hay que comparar, ¿no? Es diferente, pero también muy buena con su riff y con sus melodías que sacaba. Muy, me recordaba a mí un poco a Derek Navarro en algunas ocasiones, con sus solos así más psicodélicos, más de delay,
claro,
en algunos temas, pero hizo un trabajo desde luego bastante, bastante loable, sin duda, vamos.
Sí. En el tributo a Metallica One en TV Icon aparece tocando con Limp Bizkit y la verdad es que el tío lo borda.
Sí, sí, por eso musicazo también.
Lo borda.
Para mí, de eso, de ese disco, para mí tiene temas. Eat You Alive, por ejemplo, es sí, es temazo, desde luego. Pero luego tiene otros que ya, pues es que es como que pasa ya sea al rap, luego otra vez al grunge, que sean tener más sueño alternativo. Me recuerda un poco al último disco, ¿eh? Al último que he sacado, al que luego hablaremos de él, el de Steel Sax, pero incluso me parece mejor el verde, el Results May Vary, sin duda. Y luego, ¿tú te acuerdas del otro disco que sacaron también a continuación, al poco de después, que era un EP de 7-8 temas, el The Unquestionable True, Part 1?
Sí, ese lo he escuchado menos, fíjate, porque pero me resulta muy innovador el sonido, me resultaba muy innovador porque era muy diferente del Limp Bizkit, mucha caña, muchos temas. No sé si Dars contrató a otros músicos para poder grabar el disco.
Me suena que el batería era otro.
West, ¿no?
Me suena que el batería eran todos los mismos, pero me parece que el batería no estaba. Y no sé si DJ Lizard también, pero desde luego el batería yo noto no estaba en ese disco. Estuvo Sammy Siegler.
Sammy Siegler.
Sí, no sé si te suena, pero bueno, ha hecho también varias. Ha hecho muchas colaboraciones con gente de hardcore, de New York Hardcore. Ha tocado desde post-hardcore, indie, punk, ha tocado con desde Side by Side a Youth of Today, Glassjaw,
hombre, sí. Dale el palumbo.
Ha tocado con un huevo de grupos este tío, o sea que con Gorilla Biscuits, sí, viene del hardcore y del punk, en realidad.
Qué guapo, me lo apunto.
Y además el productor de este disco fue Ross Robinson, o sea que es real disco, el trabajo es muy bueno.
Quien Ross Robinson produjo a su vez a Korn en el primer
disco. Sí, piso. Bueno, obviamente ese es el. Vamos.
El chupete.
Es el profeta de este rollo, del nu metal.
Sí. Bueno, sabes que muchos raperos hicieron una versión de las canciones de Limp Bizkit en un disco.
¿Ah, sí?
Hicieron como temas remix de productores.
Ah, sí.
DJ Case y
sí.
Gente del hip hop.
Es cierto, era. ¿Cómo se llama ese disco? Era el New Old Songs, creo que era.
New Old Songs,
sí, creo que era.
Aparte en la portada como gente metiendo la mano en cabeza de un tío, otro tío y otro tío.
Eso es. Sí, pero bueno, es un disco de versiones, no tiene en realidad ningún tema original. No. Lo mejor la portada, de hecho. Y luego, pues eso, después de ese Unquestionable Truth, ya luego pasaron muchos años, muchos.
Cierto.
Y ya sacaron el Gold Cobra en 2011.
Gold Cobra.
Que bueno, Cobra. Está bien. A mí es un disco que para mí es, yo le daría un 7, con mucho. Tampoco vamos a fliparnos, pero no está mal. Tiene temazos.
También le doy un 7, fíjate. También me parece eso.
La portada, fíjate que ha sido en varias revistas y demás descritas como de las mejores. No, al revés, de las peores, perdón. De las peores dibujadas. De las peores de la música, vamos, del rock.
Ajá.
De la historia del rock. Yo destacaría la de aquí Gold Cobra, para mí es un tema muy guapo.
Buenísimo.
La de Get Alive, luego tienen Walking Away y Loser, que son más melódicas. Pero luego también tiene Autotune, que jugaba con el Autotune, y fricadas varias del señor Dars. Pero sí. Bueno, no es un mal álbum. Aquí también le vi, yo creo, no sé si contigo, les vimos en el Sony Sphere, en Madrid, 2012.
Creo que sí.
Creo que fui contigo, sí. Y en la Riviera. Gracias. Y luego ya, pues, después de muchos años, o sea, concretamente 10 años, han sacado el río porque ya, por no llorar, pero a mí me parece bastante lamentable, de Steel Sax, que rescato de aquí cuatro temas, literal.
A mí me parece que está bien, que es no novedoso, pero sí un poco frescura. Me gusta, es la onda del disco Slim Biscuit.
A mí me parece que quizá, a ver, sinceramente, me parece que se salvan cuatro temas, pero incluso si hubiesen elegido mejor el orden de las canciones, de los temas, creo que hubiera creado mejor impacto, porque están como muy, bajo mi punto de vista, muy puestas así por poner, ¿no? De corta y pega, es decir, un tema súper no metalero, sí, luego otro muy hip hop, luego otro muy no metalero, luego muy grunge, luego una psicodelia, como que no guardan rigor.
esperemos que no nos canten un bolero un día de estos.
Bueno, la última canción, desde luego, parece el aperitivo de una canción pop de Cristina Aguilera, o sea que...
Pues sí.
O de Sugar Ray. Que mola el tema, pero no son ellos. Y sobre todo que con ese,
ya,
hype,
claro,
con ese hype que crearon, pues parecía que iban a hacer algo más guapo, la verdad.
Sí.
Sin embargo, bandas contemporáneas a ellos sí que siguen trabajando y sacando álbumes muy guapos. Por ejemplo, Korn, Deftones.
Korn, sí.
Esas bandas siguen teniendo una buena evolución.
De hecho, Dust ha llegado a ser productor de esos grupos, de Stain. Les produjo el primer disco.
Stain no sé si siguen, pero yo sé que Korn, Deftones sí que siguen. Han sacado Korn hace poco un vídeo. Y Deftones sacaron el OMS hace 2 años o así aproximadamente.
Sí.
Y Papa sí, Rose también sigue. P.O.D. Y pues nada, Dami, ya hemos hablado un poco de la banda, de lo que nos supuso, ¿no? De ese impacto a nuestra juventud, digamos, divino tesoro. Y nada, pues ¿qué vamos a hacer en el programa de hoy? Pues vamos a hablar de los temas que más nos han impactado a Dami y a mí. Y también vamos a hablar un poco de su último álbum, de Steel Sax. Pondremos algunos temas de ese disco, uno o un par quizá, los que más nos han molado. Así que nada, si te parece, Dami, empezamos con los tuyos.
El tema que he escogido como primero para empezar es Take a Look Around, del Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Es un sencillo que, como ya hemos comentado, apareció en la banda sonora original de Misión Imposible 2 y en la que llegaron a desbancar a Metallica. Recuerdo haberme comprado el disco sin saber de ellos nada, sin haber escuchado discos previos ni nada, pero me impactó el tema y las demás canciones del álbum. Era fresco, brutal, y las voces eran rítmicas, con guitarra y un bajo innovadoras. En el videoclip parodian las películas de espías. Cabe destacar que Wade Borland, el guitarrista, colaboró con el grupo de los diseños y tiene la costumbre de disfrazarse en base a sus ideas creativas.
Y desde luego, directo, es el tema en realidad que todo el mundo conoce, ese junto a Rolling, con lo que no puede haber ningún tipo de duda de que es su archiconocido, ¿no? Su tema más archiconocido. Os dejamos con ese Take a Look Around y su cover tan particular de Los Señores de Jacksonville.
Everybody wanna run, everybody wanna hide from the gun. You can take
escuchábamos ese tema Take a Look Around, con esos rapeos tan guapos y esas guitarrazos, ¿no? Ese riff potente que te parten dos. Y nada, vamos a continuar, Dami, con tu selección ibérica de Limp Bizkit.
El siguiente tema es Build a Bridge, del año 2003 a 2004, del álbum Results My Bagay. Me recuerda a mi vida y a mi hermano. Este tema me ha ayudado a olvidar lo negativo que he tenido en mi vida y, en definitiva, he construido un puente a un destino. Otra es otra gran balada de Limp Bizkit. Es una canción agradable. Edu y yo acudimos al concierto en el Palacio de Vista Alegre en 2003 y los vimos. Conseguimos sus autógrafos y además autógrafos de Beholder, banda en la que Gaby colabora con Edu, actualmente en Wolf.
Efectivamente, ahí estamos dando el batacazo y yo guitarratos en Wolfgram, que tocamos hace bien poquito en la Tascan. Dejamos con ese tema medio tiempo, ¿no? Acústico, Build the Bridge, de Limp Bizkit, para poco a poco adentrarnos en ese territorio del Results Maybury. y de sus álbumes que tiene la banda. Pues nada, tercer puesto, Dani, cuéntanos.
El tercer puesto es para Nuki, del álbum Significant Other, o su traducción literal, Media Naranja. I'm stuck in the neighborhood, soy el hazme reír del barrio, es el significado del Significant Other, mi media naranja. En este tema, Darst canta, lo hice todo por el sexo, lo hice todo por el Nuki. Ella puso mi corazón en una batidora. Aparecen muchas chicas en el videoclip y dice, lo hice todo por el sexo y metedora por el... Luego aparecen más chicas vestidas como fretas en el videoclip y acaba con la canción grabando un concierto, una actuación en directo en Nueva York, me parece. Y al final Darst acaba detenido.
Sí, joder, ese tema es el flow. Y pues igual, muy buen tema has elegido también para ir empezando a poner temas de estos chicos, la verdad. Así que vamos a dejaros con ese ritmo de hip hop introductorio del tema. Y nada, espero que votéis y rompáis cuellos, paredes, de todo, como en el vídeo hacen, pero vosotros en vuestra casa o donde estéis. We'll be right back. pedazo de tema que escuchábamos, Nuki, también otro clásico que lo conoce todo Dios, ya muy radiado, muy, muy escuchado, yo no me canso de escucharlo, y nada, vamos a ir acabando con tu selección, Dami, ¿qué más nos cuentas?
La siguiente canción es No Sex, de Significant Other, que habla de un encuentro sexual rápido. Es como todo el rato hablando de una relación en la que básicamente está centrada 100% en el sexo con otra mujer.
Ese tema además sale a Aaron Lewis, de Stain.
Sí.
Una parte muy, muy típica de Stain. Y también es un tema que a mí me moló mucho, porque oyes toda la dinámica del disco, ¿no? Y después es otra metal, no metal, alguna de hip hop. Y ya llegas a esta... Y es como otro rollo, ¿no? Con esas guitarras. Claro. Yo que estaba entonces iniciándome en la guitarra, claro, a mí esos sonidos me parecían muy raros. Yo estaba acostumbrado, vale, tipo Tom Morello y tal, en algún solo, pero de repente escuchar ese delay de No Sex, esos chorus y esas... No sé, me resultaba raro. Entonces, claro, ya adquirí mi pedalera digital, primera una Digitech, y empecé a emular esos sonidos y me ha servido de inspiración para otros grupos. Así que con No Sex... Vamos a ir a la parte más melancólica, ¿no?, de tu sección, junto a Will to a Bridge, para ya ir cerrando tu ciclo, Dami. Went too fast, way too soon. I feel disgusted and you should too. No good when all is left is the sex, the sex. Y ahora yo sé, Dami, que nos tienes preparada la sorpresa, que bueno, yo creo que muchos la han escuchado, pero otros no, porque es una inminente novedad, una inminente salida de su último álbum. Hablamos del último disco, ¿no?, de Steel Sax ahora.
Cierto, el tema es Out of Style, que cantan en el tema Hacer un mañana mejor, es el single de su último trabajo Steel Sax. En este critican que les hayan dicho tantas veces la prensa y otros grupos que Limp Bizkit apestan. De una manera cariñosa dicen, voy a celebrar en la zona de guerra, tengo a estos campistas a mi alrededor, deberíamos estar en el mismo equipo, en el puto mismo equipo, si no estamos, entonces no tenemos nada.
Es la única que salvo, pero tampoco en realidad, porque no hay alguna más, incluso That Vice, pues puede pasar por alto, que es pura hip hop, pero este tema está muy, muy, muy guapo, la verdad. Y claro, tú escuchas esto, ¿no? Tienes ahí todo el subidón y en realidad va un poco indecrechendo. Pero para inicio del álbum, mola. Es que está muy chulo.
Mola, buen tema. Sí,
así que os dejamos. Bien. Sí, os dejamos con este riff. Señor Riff.
We cannot change the past, but we can start today to make a better tomorrow.
Touch the ground, yeah. Ooh. Choked up on your bounce game. Coming down the mountain. Copycat, you lucky that I let you hang around me. Check 3-4, biscuit out there on the bounty. In the war zone, got these campers all around me.
El último tema es Hold On, del Chocolate Starfish and the Hot Dog Flower Water. En esta canción, la parte vocal que la llevó a cargo Scott Weiland de Stone Temple Pilots. Es una medio balada, melancólica, con unas matices muy de sonido muy Bizkit. Es muy diferente al resto de las canciones que ha grabado Fred Durst en el disco. Uh-huh. Es un ambiente muy fresco, y Y bueno, habla de una relación que acabó, el chico no lo acepta, se va diciendo, como queriendo volver a tener la relación con la chica, y se acabó, sencillamente se acabó. Y aquí no queda ni Perry, tienes que aceptarlo, macho, y continúa.
Vamos a ir despidiendo la primera parte, que se refiere a la selección que ha hecho Damián, selección pata negra de los chicos de Jacksonville. Y bueno, voy a continuar yo con otros 6 temas que me parecen muy revelantes. No sin antes escuchar el baladón del Chocolate Starfish llamado Hold On.
Thank you.
después de este sabor agridulce, y digo agridulce porque aunque es un tema muy bonito, ¿no? La instrumentación, toda la armonía que conlleva y todo eso, pero el contenido, el mensaje no es tan happy, no es tan feliz, no es tan no tiene un final tan contento, por eso ese concepto agridulce. Pues vamos a pasar ya a la segunda parte del programa. Damián ya no va a poder estar aquí con nosotros por cuestiones logísticas, digamos personales. Así que nada, como siempre, un placer que estés al otro lado de mí, con toda la documentación que esto requiere, que no es poca. Y yo ya voy a abrir la puerta a la segunda parte del programa, hablando de los temas que para mí han sido quizá no representativos, pero bueno, que he querido rescatar de alguna manera de algunos discos, no de todos, de los chicos de Jacksonville, pues para que aquel que no haya escuchado mucho de esta banda se lleve para sus oídos y para su casa un concepto así en general del grupo. Así que voy a hacerlo con un tema del Chocolate Starfish. Este tema sí que es bastante conocido, es el tema llamado My Way. Y va en la onda del tema que hemos escuchado anteriormente, el de No Sex. Así que nada, os lo pongo y luego ya hablamos un poquito más del tema.
Think you're special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me, look down on me, and walk around on me. Just one more fight about your leadership, and I will straight up.
This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way.
Pues también, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esos arpegios, ¿no? Ese sonido que saca el jefaco Wes Borland siempre. Y esa armonización, esa instrumental, esos arreglos con DJ Lethal al fondo. Un tema emblema, este sí que sí, de Limp Bizkit. Un tema, para mí, desde luego, es atemporal. Hay otros que rápidamente tenían su fecha de caducidad, pero este para mí, pues hacía mucho tiempo que no me lo ponía hasta ahora, a la hora de hacer el programa, y igual, se me ponen los pelos de punta, la verdad, con este tema. El tema del Chocolate, que es uno de los temas que también tiene su propio videoclip, muy, muy famoso por MTV, o sea que tampoco hay mucho que decir de este tema, pero sí que destaca la labor de, pues, de Fred Durst, ¿no? Que aquí canta más, está más desenfadado, quizás, es más rock alternativo, y ya digo, para mí es un temazo con las baterías de John Otto al fondo, como siempre, inconfundible. Y continuando un poco por esos derroteros, vamos a ir al álbum siguiente, al Results Mayberry, el disco verde, en el cual ya no estuvo Wes Borland, estuvo Mike Smith, que ya hemos hablado de él, quien estuvo en Snot. Y bueno, ya hemos puesto un tema de ese disco, el de Will to the Bridge, que ha puesto Damián. Yo voy a elegir el de Eat You Alive, que es un tema en el que, bueno, aquí sí que Fred Durst se desgarra más, pero tiene ese espíritu, ese carácter, ¿no? Nostálgico, melancólico, también pues eso, dirigido al género femenino. En otras veces, como Nuki, de manera más festiva, más lasciva, quizá. Aquí la hace, pues, desde el corazón, podemos decir, ¿no? Más sensiblón, ¿no? Más sensiblero. Pues el riff, también súper crudo, que se marca el señor Mike Smith. Y también un videoclip que lo refleja así. Y para mí es un disco que para mí es un 7. Un 7 alto, desde luego. Y gracias, pues, entre otras cosas, a temas como este. Como este Eat You Alive.
I just wanna look at you. at you all day. I just wanna look at you. I just wanna look at you all day. There ain't nothing wrong.
Curioso porque Fred Durst siempre ha sido un gran adorador o admirador de Deftones y de Chino Moreno en particular, y de hecho en este disco, en el Results May Vary, se ven ciertos dejes instrumentales y vocales, salvando las diferencias obviamente, con la gente de Sacramento, con Deftones, y en este tema en concreto la forma de gritar muchas veces ese agudo o ese falso agudo, para mí que intenta un poco imitar al señor Chino Moreno. Bueno, ahora ya viene la parte más dura, ¿no?, del programa, la parte más distorsionada. Vienen auténticos temazos para cerrar fuerte el programa, para tener un englobe mayor de Limp Bizkit. Hemos escuchado ya sus temas más acústicos, sus temas más alternativos, más rockeros. Hemos escuchado también su marca de la casa, ¿no?, como se Take a Look Around. Y ahora vamos a ir ya con cuatro bombazos no metaleros, rap metaleros. Faltaría algún tema hip hopero, pero bueno, no vamos a ponerlo en esta ocasión. Así que vamos a ir ya con estas cuatro perlitas. Una de ellas es Counterfeit, de 1997, de su primer álbum, de su debut, llamado $3 Bill Joel. Y también con un vídeo súper noventero de las pintas, es brutal. La calidad del vídeo también. Se ve a un Wes Borland muy mansoniano, con su corsé, con su pelo largo. Fred Durst con el típico gorro que se ha vuelto a poner de moda, de Kangol, y bueno. Brutal. El tema, pues, habla de un chico, ¿no?, un poco, digamos, marginado, digamos, en instituto, en la clase, un poco el cliché, ¿no?, el clichetazo, sí, digamos que es el clichetazo de los vídeos de este estilo. Pero se ve la evolución que va teniendo, ¿no?, en la cual, pues, se va cortando el pelo, se va maqueando, tuneando, hasta convertirse en un insecto, en un gran insecto, que vive a su ola y le importa a todo el mundo una mierda. Y es un poco la actitud que llevan los chicos de Limp Bizkit, de esa actitud punk. Así que os dejo con ese tema, con esa intro tan interesante, tan introspectiva, de Counterfeit, de su primer disco, que ya os digo, aquellos que no sepáis o no hayáis escuchado ese disco, para mí es el mejor, sin dudas. Uno de los pilares del nu metal, sin duda, para mí.
like the LB. Could be identity crisis, but I can't buy this. Reality bites, but that's what life is. Living for you, your hideous behavior. Hey, what God gave you, taking all the flavor. Artificial minds, seeking out the nutrients, getting where you're fitting. Quit thinking like I have been, digging in my culture. Let me let you punks know I'm an old school soldier. With the funk flow, a damn shame you wanna change yourself. Because you're sick of yourself.
Well, I'm sick of you too.
De este tema, en el vídeo pues decir que sale Sam Dodd de Cypress Hill, que siempre han sido grandes amigos, Cypress y Limp Bizkit, y bueno, pues en parte pues ese tonillo funky, ¿no?, que tiene el bajo, que siempre, bueno, de hecho siempre ha tenido, y de hecho es lo bueno, ¿no?, que han sabido combinar tanto ese sonido más hip hopero, funky, más metalero, en esta ocasión, en este tema, con una atmósfera súper oscura, que no lleva a cabo la gran labor de DJ Lethal, y todo ello para mí crea una atmósfera y un tema bastante redondo. Se ve la esencia del primer disco de Limp Bizkit, más crudos, más salvajes. Bueno, pues vamos a seguir con más cañita brava. Hemos escuchado ese Counterfeit con ese increchendo, ¿no?, que va poco a poco ahí con una intro más oscura, más sugerente, y acaba con el beatbox de Fred Durst. Ya vamos a parte más calentita del programa. Vamos con un tema que ya simplemente con oír el Ladies and Gentlemen, todo el mundo de mi generación que haya escuchado un poco Limp Bizkit y las anteriores sabe perfectamente a qué tema me refiero. Es el tema llamado Hot Dog, con ese impresionante riff que a mí me voló la cabeza, como ya he contado antes, para además luego repentinamente, ese riff gordo, pesado, súper metalero, pasar al flow, a un flow que yo jamás había escuchado, tanto a nivel instrumental como lírico, como de voces. Y también otro tema súper agresivo, súper que le den por culo a todo el mundo, que le jodan que aquí estamos, con nuestra música, con nuestro estilo, y abriendo paso a una generación, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Ahí os dejo con ese hot dog, y si podéis enumerar la cantidad de fuck que dice Fred Durst en este tema, ya es un logro. Mi consejo, que os levantéis, si es que estáis sentados, o que pongáis en posición de bailar, más que nada porque el tema os va a empujar a ello. Y bueno, cabe destacar que incluso en el propio Fred Durst, en este tema, habla de Trent Reznor y de Nine Inch Nails, y es normal, porque el estribillo de este tema, You Wanna Fuck Me Like an Animal, y lo que sigue, las frases que van a continuación de ese estribillo, provienen de un tema de los Nine Inch Nails, proviene del tema llamado Closer, otra canción noventera mitiquísima de Nine Inch Nails, uno de los grandes compositores, Trent Reznor, que ha dado cabida a Marilyn Manson y claramente ha influenciado artistas como Limp Bizkit y como Fred Durst, que aquí lo dejan claro y patente.
Man, introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it on.
You wanna fuck me like an animal? You wanna burn me on the inside?
después esos guitarrazos, de ese rapeado de Fred Durst y de ese bombo caja, ¿no? A mitad de tema, que te hacen bailar inconscientemente, vamos a pasar a uno de los temas del último álbum, de Steel Sax. Para mí es de los pocos salvables. Ya sabéis que no me gusta nada este disco, pero bueno, hay que poner un poquito de todo hoy. Y hablamos del Dirty Rotten Biscuit, mejor dicho. Y bueno, como os digo, es para mí de los pocos temas salvables. Pero bueno, sí que conserva su esencia. Ojalá, la verdad que ojalá hubieran sido casi todos, no digo todos, pero sí casi todos los temas de esta índole, porque es lo que todo el mundo esperábamos. Y de hecho, el álbum empieza con Out of Style, que ha puesto Dami antes, y con este, con Dirty Rotten Biscuit, y ya va bajando el nivel de manera considerable. Pero bueno, no vamos a ir abajo, todo lo contrario, os dejo este tema para acabar ya luego con el último tema, que es pues es la definición de chulo, o de chulo putas, de Limp Bizkit, en el mejor sentido de la palabra. De momento, a mover el cuello, las orejas y las gorras hacia atrás, que tanto le gustan al señor Durst, con este tema, con Dirty Rotten Biscuit, de su último disco llamado Steel Sax. Destinada a los temas más gordos, ¿no? Más duros, otros más duros que he querido poner. Y ahora va un tema machacón y cortante como el solo de ese disco llamado Gold Cobra. Y el tema se llama así, Gold Cobra. Es un disco que, bueno, también fue muy polémico, pero a mí no me parece un mal álbum, y comparado con lo que ha venido después, incluso me parece de nivel, porque igual conserva sus melodías, su parte no metalera, su parte más hip hopera, más alternativa, en fin. La biblioteca o la marca de la casa Biscuit. Y chulo putas, que decía antes, ¿por qué? Bueno, pues claramente se ve en el vídeo cómo se desarrolla, ¿no? El guión, con coches, con chicas, con las que todos hemos soñado alguna vez, en fin. Un montón de clichetazos, hip hoperos, más que metaleros. Y dejando bien calentito el ambiente, que ni los mismísimos Rammstein lo harían mejor, en ese sentido, de cachondeo y de decir, bueno, pues somos los más chulos del barrio, con nuestro estilo, con nuestro tema y con nuestro riff cortante que te parte en dos de este Gold Cobra, donde también hay espacio, por supuesto, para partes más melódicas, donde se ve que Fred Durst también se maneja, pues, más que bien, diría. Pero bueno, para muestra un botón y para ello os dejamos con este Gold Cobra. Ya sabéis que este podcast lo podéis escuchar en la 106.2 FM de Radio Color en Cuenca. Y para la gente que escucha desde fuera, que es la mayoría, lo subiremos próximamente tanto a iVoox como a Spotify, como a la propia página de Radio Color.
Aggravated, stupid shit, man, I hate it. Bitches lying, bitches crying, suicidal, getting lying. Getting mine, bouncing freaks, loose and sleep, counting sheep. Absolute cash and loot, man in black, packing heat. Born and blazing, rotten, raising fingers up. Time to wave them, show these players playing that they better get their ass to praying. They won't be nothing but dice after the cutting. I'm cutting them like a fish, they gonna wish they never push my button. The door's shutting and the knock will do you no good. You getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think. Holding the gold, it's a gold, it's a gold, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold, it's a gold, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold, it's a gold, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold, it's a gold, y'all. Golden Cobra. Blind, free as hell, doing time. I'm insane, can't complain. Flush you turds down the drain, down the hatch. Throwing craps, throwing matches on the gas. Check the match, check the wheels, check the ride, pay the bills. Burning minds, wanna smile if you're feeling versatile. Versus wild, flipping bitches, grinding trucks, skating digits. Hating, robber, hardly hating. Knife can slice your shit like bacon. Sick and tired, you is fired. I'm the truth and you's a liar. The door's shutting and the knock will do you no good. You're getting nothing while I rock here in Hollywood. I'll tell you something else, you can take it to the bank. I don't give a fuck what none of y'all people think. Holding the gold, it's a gold, it's a golden, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold, it's a golden, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold, it's a golden, y'all. Golden Cobra. Holding the gold, it's a gold.
nada más, señores, espero que os haya gustado este resumen, así un poco heterogéneo. Quizá no sean los mejores temas, pero bueno, sí, los variopintos, los más variopintos que quería poner, o queríamos poner Dami y yo. Y dentro de poco, dentro de otro mes, ya el mes del 2022, ansia 2022, nos volveremos a escuchar. Os iremos anunciando poco a poco de qué tratará ese programa, pero bueno, de momento espero que hayamos disfrutado, al menos nosotros lo hemos hecho, rememorando viejas glorias pasadas con los Limp Bizkit, y vosotros seguro que también algún tema, o algunos incluso sonarán. Muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado escuchándonos, aguantándonos, y próximo año, próximo mes y próximo año, más y mejor. Muchas gracias, familia Voltajera, cerramos la caverna hasta el mes y año que viene. Un fuerte abrazo. Último Voltaje, un programa de Musicavern.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.